show, bienvenidos a este nuevo episodio de El Fabuloso Blogcast, hashtag Fablog. Muchas gracias por seguir escuchando este contenido. Muchas gracias a todos los fans, a todas las fans que se reducen a mi esposa Priscila. Siempre me escucha cuando vamos en el carro y me escucho yo también. Qué loco, qué show. Bueno, voy a cambiar mi forma de hablar. Porque solamente estoy hablando yo y no estoy con nadie. O sea, realmente estoy yo y mi conciencia. O sea, eso es realmente lo que está pasando aquí. Estoy yo y está mi conciencia. Eso es lo que realmente está sucediendo aquí. Ustedes no lo ven, pero yo sí lo veo. Yo veo mi conciencia, no sé si ustedes la vean, pero... Ok, voy a decirles que existe algo que se llama dependencia de las cosas. Bueno, en realidad lo que está sucediendo es que esta semana o este fin de semana no tuve vehículo. Este fin de semana me quedé sin transporte personal, así que tuve que andarme moviendo en transporte público. No quiere decir que estoy en contra del transporte público, a pesar de que sea una mierda el transporte público en la ciudad, sino que me di cuenta de algo. Me di cuenta que somos muy, muy dependientes, que soy muy dependiente de la tecnología, del transporte personal. Cosa que antes no lo era, porque durante muchos años de mi vida pues me estuve moviendo en transporte público, toda la etapa educativa, muy buena parte de la etapa ya de adulto responsable. No tuve carro, así que cuando me mudé por primera vez a ser independiente, que digo, me mudé a ser independiente porque no es cierto, me mudé a la casa de mi suegra. Me fui a vivir con mi suegra y mi actual esposa, entonces... en ese entonces también andábamos moviéndonos en transporte público. Es toda una aventura andar en el transporte público, la verdad. Y no es que lo extrañara, porque la verdad sí es complicado también. Pero lo que pasó fue que me ha hecho reflexionar acerca de esta dependencia precisamente que empecé a crear de las cosas materiales y de las cosas tecnológicas. Porque un automóvil es una cuestión tecnológica. No me vas a dejar mentir, conciencia. Un automóvil es... tecnología. Es tecnología de punta. Así es. O sea, antes se usaban caballos, hoy se usan más caballos, pero encerrados dentro de un motor de un auto. Entonces, recordé muchas cosas que antes solía hacer, que son estar precisamente cavilando solo con mi conciencia en trayectos de caminata relativamente largos. Camino hacia el mercado, camino hacia un restaurante o puesto de tacos, o simplemente yendo hacia el estudio de grabación. Caminatas que duran 10 minutos, 5 minutos, pero en las cuales te pones, bueno, yo al menos me pongo a pensar qué estoy haciendo de mi vida. O sea, es como momentos de meditación forzados, porque no hay nada más que hacer más que caminar y poner atención en tu entorno, obviamente para que no te vayan a asaltar o atropellar principalmente, pero luego me pongo a pensar, ¿cómo es que me volví tan dependiente de las cosas, no? O sea, de esa manera, lo único que gané al tener tecnología en mis manos fue peso. Eso fue lo que gané. La primera vez que tuve un auto, recuerdo que los primeros 6 meses, o el primer año, vamos a decir, el primer año de que lo estuve utilizando, así fácilmente aumenté como 30 kilos de peso. O sea, así estuvo de tremendo eso de que ya no caminaba, no hacía nada. Hacer ejercicio... está chido, ¿no? Y me recordó también las veces que de niño me ponía yo a jugar en el patio de la casa de mis papás. Y al final de cada juego o cada ronda de juegos que hacía, siempre terminaba como tendido en alguna parte, ya sea en el suelo o arriba del cofre de un carro o lo que sea. Y lo que hacía era voltear a ver el cielo. No sé si ustedes lo hacían, pero yo volteaba a ver el cielo... me percataba de los gusanitos esos que están en los ojos de nosotros y primero sí me asustaba, ¿no? Porque decía, ya estoy enfermo, me voy a quedar ciego, ¿no? El caso es que esos momentos en donde realmente no piensas en nada, estás viendo la inmensidad del cielo, ya sea nublado o completamente azul, son momentos de paz, ¿no? De calma que de repente siento que necesitamos todos. O sea, estar libres de cualquier... frustración, enojo, ¿no? De cierta manera y en forma muy calmada uno puede sacar toda esta estos malos pensamientos o malas experiencias que vas teniendo y pues nada, o sea, eso me hizo pensar que probablemente sí deba de retomar estos buenos hábitos que son caminar, salir a hacer ejercicio, pasear a las mascotitas o ir al parque, sencillamente ir al parque y darle una vuelta y estar tendido en el pasto, o sea, darme tiempo para mí mismo y pensar en cosas que no sean mundanas, ¿verdad? Está chido no tener carro por ese lado, pero por otro, mañana tengo que ir a trabajar, me tengo que levantar a las 3:50 de la mañana y irme en calafia al trabajo. Y me toma casi 40 minutos llegar en transporte y por lo tanto me voy a tener que levantar todavía más temprano. Maldita sea. Y de regreso, pues otra vez al taller a recoger el auto, que me dijeron que iba a estar el sábado. Es otra cosa. Me dijeron, no, si tú lo traes a las 9 de la mañana el viernes, el sábado ya está listo. Es un golpecillo que trae ahí en la parte trasera. Por ahí ya había platicado al respecto. Pues ya me tocó ir a entregar el carro para compostura y me lo prometieron en un día y pues resulta que no. Así que voy a tener que ir el lunes. Maldita sea. Creo que estoy pensando muy seriamente en que o me voy a hacer una limpia o definitivamente voy a dejar de conducir porque este año no ha sido bueno para mí ni para mi familia, porque nos quedamos sin un vehículo ya cuando pensamos que lo habíamos logrado, cuando pensamos que... ¿Qué tranza? Que este de aquí. Este. Voy a moverlo para acá. Ahí está. Yo pensé que me estaba ovacionando, pero estábamos... Creímos que estábamos en un estado de... ¿Cómo decirlo? Como que siento que vamos para atrás. Siento que he tenido también... Esto es lo que me... Al final de cuentas, esto es a lo que llegué caminando ahora que no tengo carro. Siento que he retrocedido en cuestiones, pues, ¿cómo decirlo? Como de adquisición. O sea, ya llega el punto en el que pudimos tener un vehículo para cada uno de los aportadores económicos de mi familia. Esto es, o sea, mi esposa tenía su carro y yo el mío. Y ahorita no tenemos ninguno. O sea, no tenemos ningún carro. Entonces, me hace pensar como, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Nos esforzamos tanto a tener cosas que puede uno mismo pensar que lo necesita o no, pero al final de cuentas no las tienes y no las tenemos? O sea, sí me quedo pensando en que vale la pena entonces esforzarme tanto por tener mi propia casa, mi propio carro, poner un negocio, si al final de cuentas nos vamos a ir con las manos vacías de este mundo. O sea, sí es un pensamiento muy, ¿cómo decirlo? Pues que trasciende, pues que es un pensamiento así muy filosófico tal vez. Lo que yo digo es que a mí me vale madre, o sea, yo sí quiero mi carro, o sea, porque no fue tampoco culpa de nosotros haberlo perdido, ¿me explico? O sea, la neta, pinche imprudencia de la gente le caga en la vida a las personas, ¿no? Porque yo qué pinche necesidad tengo que andar caminando y andar haciendo ejercicio, eso no tengo necesidad alguna. Debería estar haciendo ejercicio, eso sí, pero pues maldita sea, o sea... Me voy a seguir quejando de aquí hasta el final del año, hasta que pueda tener otra vez los dos carros y ya me quejaré de otra cosa. Pero por tanto, maldita sea la gente que maneja sin seguro en la calle. Bueno, vamos, voy a tener que cambiar el tema antes de que me empiecen a perrar. Pero la gente con la que trabajo no me la topo en la calle. Esta es una premisa que no sé si a ustedes que me están escuchando les pase. Me quedé pensando también, güey, a la mayoría de gente con la que trabajo, no la veo en otro momento de mi vida. Esto es, yo solo las conozco y las he visto entre cuatro paredes, que son, o sea, es un decir, ¿no? O sea, dentro del lugar donde laboro. Esto me hace pensar en que serán reales, ¿no? Ya que acá en pinche estado de conspiración. ¿Sí es real esa gente con la que trabajo? O quizá... Sí soy real yo, porque yo no los veo a ellos, pero ellos tampoco me ven, no me ubican en otro momento y tiempo y espacio de la Tierra, nada más, sino que nada más ahí. Y sé que tienen una vida afuera porque lo hemos platicado y ellos saben que yo tengo mi vida afuera, pero ¿soy real? ¿Acaso? O sea, ¿existo? Y está bien loco porque de cierta manera no me interesa verlos fuera de la planta, porque siento que a mi vida en realidad ya el tiempo que convivimos dentro de la planta, o sea, dentro de la fábrica donde trabajo, ya es suficiente, porque digo, ¿de qué más platicaríamos? Porque no nos conocemos más que en ese ambiente. Digo, te puedes dar el tiempo de conocer a otra persona y saber más acerca de su vida, pero pues, o sea, también hay que ser sinceros, ¿no? Y hay que saber qué es lo que realmente te aporta la demás gente, o realmente si una persona te está aportando o no a tu vida. La gran mayoría de personas con las que trabajo no me aportan nada, siendo muy honestos. Pero con la gente que convivo muy cercano, pues igual ya me aportaron lo que me tenían que aportar, ¿no? Por ejemplo, hay personas que conozco desde hace 10 años, que esto me hace sentir súper viejo ya, pero gente con la que he convivido más de 10 años, pero solamente allí, o sea, solamente dentro de ese lugar de trabajo. Nunca los he visto fuera de eso, que sería bien raro, ¿no? Es como cuando ves a tu maestro en el Calimax, ¿sí? De que, ah, no mames, sí tiene vida personal, ¿no? Sí existe. Y ahorita que estoy en esto de saber, filosofando acerca de la existencia del mismo ser, hay una pregunta que todo el mundo se hace y dice que es la pregunta más difícil de responder, que es, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? O sea, que esa pregunta aparentemente, ¿cómo se dice? Te buguea, ¿no? Si tú fueras un sistema de computación, te crashearía, ¿no? Crashea el sistema del ser humano cuando le preguntan ¿quién eres? Porque no sabes qué responder, porque las respuestas que das no necesariamente son las más acertadas. Y yo siempre he tratado de responderme a mí mismo quién soy, ¿no? No sé si esto les pasa a ustedes. El otro día lo vi, no pude recordar porque soy malo para recordar cosas y lo debí haber apuntado. No me acuerdo si fue en una serie o en un tráiler de alguna. Creo que fue en un tráiler de una película de las próximas que van a salir de Marvel, precisamente. Entonces vi una escena que describió completamente la manera en que yo me pregunto, que probablemente sea la misma manera en que mucha gente se pregunta quién soy, ¿no? Porque era como una proyección de este personaje, como si fueran muchos espejos. O sea, una proyección donde está este personaje, aparece seguido y seguido y seguido y seguido, y se repite a sí mismo: yo. ¿Sabes? Como que llega un punto en el que te preguntas a ti mismo: ¿quién soy? ¿Quién soy? O sea, lo repites tantas veces, te lo preguntas a ti mismo: ¿quién soy? ¿Quién soy? Como que llega el punto en el que realmente te das cuenta de tu misma existencia. Como que no estamos completamente, no sé a dónde quiero llegar con esto, pero si lo estoy explicando correctamente, tal vez se van a hacer bolas y van a decir: pinche marihuana. Sí, fumaba marihuana, esa es la verdad. No ahorita, pero sí lo he consumido, la verdad. ¿Para qué te voy a decir que no? La neta, sí. Y ya estoy divagando, esto son estragos de la marihuana. El caso es que la pregunta es: ¿realmente te has hecho consciente de ti mismo, de tu persona, de estar vivo? No sé, pero es como eso. Si te repites tantas veces: ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? De repente empiezo a tomar conciencia de que, güey, estoy vivo, estoy viendo cosas, estoy moviendo mis manos, estoy hablando, nadie me está escuchando, porque cuando lo hago estoy solo. También me da vergüenza ponerme como loquito ante la gente, ¿no? Pero, o sea, lo único que me hace pensar esto es que, pues, no sé quién soy y ya. O sea, realmente no existe la respuesta a esa pregunta. Pero lo que se me hizo loco fue como verlo visualmente, porque así me lo imaginé, así me lo imagino básicamente cada vez que me pregunto quién soy, así como esa imagen que vi de este personaje que no puedo recordar ahorita quién es. Si no sé quién soy yo, menos voy a saber quién es ese personaje, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Pero espero que ustedes sí sepan quiénes sean y quiénes piensan llegar a ser en el futuro. Una cosa que me di cuenta también esta semana fue que me gusta platicar con gente que es mayor que yo, generaciones más viejas que yo. Por ejemplo, lo que me gusta de platicar con gente mayor es que siento como si ellos, al platicarme su experiencia y sus vivencias y lo que les gustaba hacer antes, es como una ventana imaginaria al pasado, porque estoy recibiendo de viva voz la experiencia que se vivió, por ejemplo, en la Ciudad de México en los años 70, de cómo era la gente, cómo eran las fiestas, cómo era la sociedad. Lo mismo que pasa cuando lees un libro de historia, pero como si Miguel Hidalgo te estuviera contando que salió a tocar las campanadas porque iba a hacer un desmadre, ¿no? Así, básicamente así. Y por eso es que a mí me gusta platicar con gente mayor. Lo he hecho mucho tiempo y yo creo que todo se remonta a que mi abuelo vivió con nosotros durante muchos años en la casa. Entonces me gustaba escucharlo contar sus historias, sus relatos. Yo le preguntaba cosas que me venían a la mente de cómo él libraba ciertos pues problemas que se le iban enfrentando, ¿no? Conforme yo también iba teniendo esos problemas, yo le trataba de preguntar, oye, ¿cómo le hiciste cuando probaste tu primera droga? No es cierto. No creo que mi abuelo haya tomado drogas, esa es la verdad. Era muy consumidor de alcohol, le gustaba mucho el tequila, pero no creo que se haya metido drogas. ¿Quién sabe? Creo que le debí haber preguntado eso antes de que se muriera. Pero tal vez hubiera estado, de hecho, chido hacer drogas con él, quién sabe. Pero me gusta platicar con gente mayor. Y todo lo contrario a lo que es mi esposa, porque mi esposa, no sé si de hecho es correcto decirlo, pero porque no sé si es un término médico o una condición, pero a ella no le gusta hablar con gente mayor. Según yo tengo entendido, eso se llama gerontofilia, que es como... No, la estoy cagando, güey, porque gerontofilia, las filias son como más cosas sexuales, ¿no? No, perdón, esto no es... Ya no lo cortes, así chingue su madre. Gerontofobia es el término correcto que quería decir yo. Gerontofilia, no. Gerontofobia, que esto es como la cuestión de que no le gusta hablar con gente mayor. Yo creo que lo que no le gusta más bien es los señores empacadores, porque ahí es donde más se caga. Pero sí, a mí sí me gusta escuchar las experiencias, a ella no. Lo que pasa es que todos vamos a llegar a ser viejitos, y lo que me pasa a mí es que yo me voy a hacer viejo más pronto que ella, porque mi genética así lo dicta. Tengo muchísimas más canas que ella, muchísimas más arrugas que ella, y mi cuerpo se desgasta a un ritmo impresionante. Quizá trataré de hacer un chiste al respecto, pero ahí les va un ejemplo. ¿Han escuchado cómo suena un carro que ya no tiene gomas en las horquillas de las llantas? O sea, como que cuando das vuelta truenan. Así me truena la rodilla ya, así de cabrón. Entonces, siento que me va a dejar en cuanto toque la silla de ruedas, porque siento que ahí voy a terminar en una silla de ruedas porque no voy a poder caminar más adelante. Pero qué loco que la neta escuches cosas de... O sea, qué loco las historias que te cuentan la gente mayor, ¿no? Los abuelos, los tíos, así, porque cosas que tú a lo mejor ni te imaginas, ¿no? Una vez escuché una historia que... Sobre todo las historias de pueblos, están bien locos, ¿no? Esa me la contó mi papá, que solían asustar a la gente, ¿no? Y luego, porque somos bien miedosos, asustar a la gente que un güey, así bien piratón, se iba a caballo a un montecillo que estaba a la vista del pueblo. Y el güey lo que hacía cosas bien maníacas, ¿no? Pero agarraba una bola, realmente lo hacía con gatos el güey, pero les prendía fuego. Y a manera de charro, de suerte de charro, se ponía a cabalgar y a girar esta bola de fuego, ¿no? Así. Entonces a lo lejos la gente veía únicamente la bola de fuego ahí dando vueltas y pues ya. Pensaban que el pueblo estaba embrujado, ¿no? Pero este pinche maníaco ahí, piromaníaco, haciendo cosas con los pobres gatitos del pueblo, ¿no? Y pues a mí me entró la cura y pues qué feo que la gente haga eso, ¿no? ¿Quién sabe si mi papá, la neta, se lo inventó nomás? Pero al menos nos entretenía con esas historias que nos contaba. Igual mi abuelo, ¿no? Mi abuelo nos contaba cuando manejaba su carro, un carro, el camino, precisamente tenía un camino, y lo manejaba a toda velocidad por la carretera, y cómo mi tío se lo chingó en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, esas historias estaban bien feas, la neta. Porque en la actualidad... Sí, siento bien feo que le hayan chingado su carro, porque a mí ya me chingaron dos, entonces está bien feo eso. Otra cosa que estuve tripeando ahora que no tengo carro es, primero que nada, a mí me gusta hablar y hablar y hablar y hablar. Y algo que hago mucho es hablar con taxistas. Soy ese típico güey que en cuanto se sube, hace cualquier pregunta pendeja para que el taxista empiece a sacar plática, ¿no? En el último viaje que hice de Uber, me puse a platicar con el chofer y saqué esta plática. Le dije, ¿sabes? A mí no me gusta hablar de política, pero pues resulta que todo el pinche trayecto me la pasé hablando acerca de la política. Y me di cuenta que, a pesar de no ser tan conocedor de la política, sí soy ese güey que siempre se está queje de que ¿a dónde van mis impuestos? ¿Y por qué las calles están llenas de hoyos? ¿Y por qué no hay semáforos buenos? Y la chingada. Y me di cuenta que el vato también es como yo, porque fue un tema que creí que iba a cortar en breve, pero no, o sea realmente se empezó a quejar también a su modo, ¿no? Y dentro de lo que él conoce en cuestiones de la sociedad, pues es que empezó a quejarse también del transporte público, que si no fuera por los políticos que tenemos, fuera mejor el transporte y no habría tantas broncas y todos los... ¿Sabían que en el aeropuerto o en muchos sitios hay como concesión para que la gente que maneja taxis sea exclusiva a esos lugares? Pues qué feo que exista eso, porque lo único que hace es que le afecta a uno como usuario en su bolsillo, porque son carísimos esos sistemas, esos servicios. Y lo entiendo porque pues el lugar en donde los dejan permanecer les cobra piso, entonces pues como tienen que sacar un montón de feria, por eso sangran al pueblo. Lo sangran tanto que parece que estuvieran transportando, no sé a quién, porque pues todos somos gente de aquí de México, o sea, al final de cuentas nos chingamos entre nosotros, pero pues como decía mi papá, viva México, ¿no? O sea, ya, pinches, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, es así dice el dicho. Entonces ahorita precisamente me voy a tener que regresar en Uber, así que voy a ir pensando el tema de conversación de esta tarde, porque sí me gusta ir hablando. Entonces probablemente hoy sea series de Netflix. Se me antoja seguir hablando de series de Netflix, así que ahorita voy a preguntarle si ya vio Stranger Things y a ver qué opina al respecto. Hoy terminé esta semana terminé un logro, o sea, hice un logro en mi vida, que es terminar de ver una serie. Tal vez para otras personas leer un libro o tener un ¿cómo se llama? O sea, terminar una carrera es un logro. Para mí hacer un logro es terminar una serie. Y terminé de ver Dragon Ball Super, apenas lo terminé de ver Dragon Ball Super, y me di cuenta que me caga. No Dragon Ball Super, o sea, no Dragon Ball, pero lo vi de una forma diferente. Yo soy fanático de Dragon Ball, me quemé todas las series, no todas las películas, pero al menos lo que es series de anime, pues sí lo vi. Dragon Ball GT no lo vi por completo, sé de qué va, vi por ahí algunos y otros episodios, no lo vi en secuencia, pero como dijeron, no es canon, pues ya ni le puse tanta atención. El caso es que, o sea, me caga Goku, esa es la verdad, me caga Goku porque es un huevonazo, o sea, no entiendo cómo, yo creo que la sociedad estamos mal porque seguimos los peores ejemplos, ¿no? O sea, Goku es el peor ejemplo de hombre. Si pretendes ser una persona responsable, no sigas a Goku, porque a ese güey lo único que le importa es estarse agarrando chingazos. O sea, es este güey que aparentemente es inocente, no conoce mucho de tecnología. Es el güey que si en la actualidad ves a un güey que no usa celular, no usa redes sociales, ese güey es Goku, haz de cuenta. Así es la misma chingadera. Y tiene cuidado porque ha de tener un pinche gusto raro. O sea, o le gusta agarrarse chingazos con la gente en la calle, o le gusta, ver cosas raras. Pero siento que es como Goku, ¿no? Y eso como que nos han metido en la cabeza mucho esto de que, güey, es que Goku salva el mundo y no sé qué. Pero pues en realidad es un pinche huevonazo. O sea, es bien irresponsable, es bien irrespetuoso. O sea, el güey se pone a tú por tú con un dios. O sea, el dios de dioses se nos ama. A ver, esto ya está muy ñoño. Me vale madre, es mi blog. se nos ama el Dios de dioses, el Dios de todos los universos, el que todos los dioses de todos los otros universos le tienen mucho respeto. A Goku le vale madre y entra como si fuera su compa y le habla de tú, y todos como que, güey, no mames, estás hablando con la deidad más cabrona. Y el güey todo estúpido ahí, todo idiota, de que, ay, ¿qué tiene? Que no sé qué, y se ríe y ya, ¿no? Y todavía tiene la pinche osa todavía ir al viajar en el tiempo y volverlo a encontrar con él mismo. O sea, ¿qué pedo con el Goku, güey? Se trae a otro Senosama de otra línea de tiempo y lo junta con él mismo y los pone a jugar. O sea, este güey juega a ser Dios. Es realmente lo que está pasando. El güey juega a ser Dios. Y solo por su pinche vicio que tiene. Ese vato es un vicioso, es lo que es. Es un pinche vicioso de las peleas. O sea, no está ni lejos de ser un adicto a la piedra o hacer un tecato, porque pues es lo único que está buscando. Vive para satisfacer sus necesidades de pelea, el güey. Pero está chida la serie, la neta, sí me gustó. Lo único que no me gustó es eso, y siento que abrí los ojos ante este personaje que es Goku. La neta estaba pensando en tatuármelo, pero ya no me lo voy a tatuar. Ya no, olvídenlo. A ese güey no, prefiero mil veces a Vegeta que a Goku. Sería mi personaje favorito de la serie, Vegeta, en realidad. Porque este güey sí es responsable. O sea, este güey, fíjense nada más. Se venía el torneo de... No, del universo o algo así, el super... ¿Cómo se llamaba, conciencia, el torneo ese? El torneo del universo o algo así. Total que invitaron a que fuera a Vegeta, y Vegeta dijo, no, güey, no voy a ir porque van a ser mi hija. O sea, fíjate, Goku no estuvo en ninguno de los nacimientos de ninguno de sus hijos, y tuvo dos. Tuvo dos hijos, ¿no? Pero no estuvo ahí el cabrón. Y el vato pone como o sea, el güey... Ese güey es un pinche mexicano irresponsable, güey. Es el típico mexicano de que siempre pone pretextos para todo. Güey, no estuviste en el nacimiento de tu hijo, de tu primogénico. Es que estaba muerto. No mames, güey. O sea, muerto. No mames. Pinches pretextos que uno pone para todo, güey. Chale. Y Vegeta no. O sea, Vegeta dijo, ¿sabes qué, güey? O sea, no voy a ir. ¿Por qué? Porque está mi hija por nacer y yo quiero estar aquí. Y aparentemente es el güey más gruñón de toda la serie y el güey que más le vale madre, pero no. O sea, ese güey realmente es el ejemplo del güey que es dedicado y que es responsable y que hace las cosas como deben de ser. Al pinche Goku siempre le dan todo por ser él nomás, porque es el vato que cae bien y que no sé qué. Y los logros que tiene es porque le dan ahí pinche poder o el güey ahí anda de metichón haciendo cosas, pero Vegeta no. Vegeta se rompe la madre entrenando y trabajando y él hace los logros por su propia cuenta. O sea, a Goku lo tuvieron que transformar en Super Saiyajin Dios entre cinco cabrones. Y Vegeta no, Vegeta lo logró por sus propios medios. Igual pasó, qué ñoño soy, ¿verdad? Bueno, qué importa. A Vegeta se convirtió en Super Saiyajin por su propia cuenta y no tuvo la necesidad de pasar por Super Saiyajin 3. Por favor, hasta este momento del podcast, voy a poner... Ahora sí lo voy a hacer. De hecho, lo hice la semana pasada, lo hice, pero aparentemente no lo hice bien, porque puse una cajita en mi Instagram de algunas preguntas y tal vez no fui insistente. Voy a tratar de dejar de lado mi cringe a mí mismo, que de hecho decir cringe ya me da cringe, pero mi propia pena ajena, y voy a tratar de hacer... No voy a tratar, chingue su madre. Después de que vean o escuchen, más bien, esta publicación, yo mismo la voy a publicar en mis redes sociales, en mi Instagram básicamente. Entonces voy a hacer a continuación de eso, de que lo escuchen o que se publique, voy a poner una historia en donde va a salir mi rostro. A mí me da mucha pena mostrar mi rostro, no sé por qué, ahorita voy a hablar sobre el tema, pero lo que pasa es que voy a hacer eso, de que voy a hacer una historia y voy a pedirles que hagan algo. Así, nada más se los voy a poner, ese es mi compromiso para este blogcast. Eso es lo que me caga de Goku. Eso es lo que me di cuenta también pensando con mi soledad, porque, bueno, la vi solo, la serie. Que no sé si siendo un anime igual se siguen llamando series, sí, ¿verdad? Sí, se siguen llamando series porque pues, van en serie, ¿no? Van secuenciados. Me caga Goku, pero qué bien pelea, ¿no? Pelea chido. Y se viene una nueva película que se llama Dragon Ball Super Super Heroes. Ya creo que sale en un par de, no sé si el siguiente mes o un pedo así, pero pues ya también empecé ahí a ver otra miniserie, creo que se llama Dragon Ball Heroes. Más que está bien extraña, está bien rara porque son como capítulos cortos, o no sé si la página pirata donde la estoy viendo la tiene mal. Bueno, no hablemos de cosas piratas, porque aquí los piratas nada más son del Caribe. Saludo a Johnny Depp, por favor, háganle llegar este saludo a Johnny Depp. ¿Se llama Johnny Depp? ¿Cómo se pronuncia? ¿Depp o Depp? Depp, ¿ah? Depp. ¿Cómo que Depp? Saludos hasta la corte, a donde se encuentre Johnny Depp. Claro, les decía que este tema es un tema, ¿verdad? Que me da mucha pena, pero tenía que salir a relucir en algún momento. Ya mucha gente lo sabe, pero yo me doy vergüenza a mí mismo y por eso no suelo hacer historias de Instagram. Primero, porque pues no soy ningún influencer y pues qué chingados, ¿no? O sea, ¿quién va a tener respuesta a quién le va a dar respuesta a mis preguntas? Pues la misma gente que me sigue de siempre, que son han de ser como unas 10 personas. Pero pues bueno, ya me comprometí hace rato a hacer lo que voy a hacer. Y la verdadera respuesta o ¿cómo se dice? El por qué me doy vergüenza a mí mismo es porque pues realmente no me gusto, pero esto creo que es algo que le pasa a toda la gente. Cada vez que una persona se ve al espejo suele no estar conforme con lo que está viendo, ¿no? Entonces este es pedo de que, como no quiero pagar terapia, por eso lo digo aquí, pero esto es como pedo de que pues uno tiene que estar a gusto y quererse a sí mismo y todo este pedo. Pero una cosa es verse al espejo y estar solo y chulearse a sí mismo. Decir, bueno, pues no estás tan jodido, cabrón. O sea, ya, es lo que hay, ¿no? O sea, ahí estás. Ahí estás tú solo, está tu reflejo. Lo he visto miles de veces. Me he visto miles de veces en un espejo. Y el verdadero motivo por el cual yo siento vergüenza de mi misma apariencia es porque tengo acné. Que muchas veces no se nota, otras veces se ve mucho. Pero encontré una cosa bien rara. No sé si usted, persona que me esté escuchando, haya sufrido en su adolescencia de acné. Yo tengo una adolescencia permanente. Supongo que es porque tampoco soy tan cuidadoso con mi propia piel, ¿va? Porque yo sé que hay productos y hay cosas que debo de utilizar y otras cosas que no debo consumir para poder reducir en gran parte todo este problema del acné y la piel grasa. Pero, la verga, se me fue la pinche idea por andar de pendejo, ¿ah? Pero, sí, lo que sucede es que he notado que hay como ocasiones, y esto es que se me hace gracioso, la verdad, pero me molesta mucho porque es mi persona, ¿no? Hay ocasiones en las que me suelen salir como en tres áreas, o una espinilla o un grano, pero siempre son tres, o sea, ¿sabes? Siempre son tres. Y siento yo que forman como una constelación, en específicamente la del cinturón de Orión. Porque siento que salen como que si las alineara siempre, siempre son en esa posición exacta. Y está bien loco porque ya me acostumbré, ¿verdad?, a tener un rostro así. Y me da mucha risa cuando veo que era una película o una persona así me dice o escucho que dice, güey, me salió una espinilla, y se les hace como un tema muy, muy cabrón, ¿no? Así como muy, muy fuerte, güey, de que, uy, güey, hay gente que neta no sale a la calle si tiene una espinilla o trata de cubrirla a más no poder. Y yo lo único que digo es, o que le tengo que decir a esa gente es como que, güey, hay gente que está en peor situación que tú. Hay gente que no tiene casa, no es cierto. Hay gente que, como yo, vivimos con esto, y yo digo que es porque queremos, ¿no? Porque, digo, las soluciones ahí deben estar. Y hay dermatólogos a diestra y siniestra, y pues es nada más en la pinche hueva de no ir, me imagino, ¿no? Porque si ya hubiera ido, si realmente me afectara o realmente lo quisiera deshacer, es como, güey, toma la decisión de ir y ya, que te digan qué comer, qué productos usar, y ya, se acabó, ¿no? Porque solución para los problemas existen. Lo que yo estaba pensando, porque esto se reduce, todo esto que estoy platicando se reduce a que también llegué a esta conclusión. Creo que soy adicto al sufrimiento. Soy adicto al sufrimiento, primero por eso, porque al darme yo mismo vergüenza de cómo es mi apariencia, sufro, ¿verdad? Porque digo, güey, todo el tiempo fue de que nadie me va a querer y que no sé qué, no voy a conseguir novia. Todo el tiempo fue como con este pensamiento, ¿no? Cuando realmente me dejo llevar y digo, güey, o sea, déjalo, no pasa nada. Pasan cosas chidas. Por ejemplo, me pasó que conocí a mi esposa y mi esposa fue lo último que se fijó. Y fue una experiencia muy chida y lo sigue siendo y lo será, ¿verdad? Porque vive el amor. Y aquí una canción de no sé quién canta esa canción de Viva el Amor, no sé, pero ahí imagínensela. Y y luego pasa esta otra cura. Y ustedes que me escuchan ya sabrán, porque lo dije anteriormente, que tengo tatuajes. Entonces, no me lo van a creer, volví a tatuarme esta semana. El caso es que dije, güey, soy adicto al dolor. Eso es lo que pasa. Y la culpa es de mis progenitores. No me cagan mis progenitores, pero siento que nuestra generación nos inculcaron mucho este pedo de que nos guste el dolor o lo busquemos. Buscamos el dolor en el autoinfligirnos dolor. Porque anoté una frase que nos dicen los papás. ¿Qué dicen los papás? Aquí están las frases de los papás. Sí, así es. No lo anoté, qué pendejo estoy. Bueno, el caso es que sí, la frase, ya me acordé, no la apunté, pero la tengo bien presente. La frase es, tráeme el cinto. O sea, ¿qué haces cuando tu papá te dice, tráeme el cinto? Sabes que te va a doler, pero aún así se lo llevas. Porque de acuerdo con los estándares de crianza de esos papás que tenía o que tienes, te mereces una chinga. Eso es lo que mereces. Te mereces una chinga. ¿Y qué es lo que pasa? Te dicen, oye, te voy a agarrar a chingadazos, pero es porque te lo mereces. Es porque lo necesitas. Es porque esto te va a hacer mejor persona y va, obviamente, a liberar mi frustración como padre de familia. Y entonces eso es el hecho de que desde morrillo uno vive ese dolor autoinfligido, porque bien pudiste no haberle pasado el cinto y rebelarte contra el sistema, pero no, pues por el mismo miedo ahí vas y te pega chingazos, ¿no? Así como los güeyes católicos o cristianos o religiosos ultra extremistas que cada que hay Via Crucis o cada que hay un evento acá masivo agarran unos pinches ganchos de pesca o cuchillos y se empiezan a dar de azotes en la espalda y se dejan unas pinches marcotas. Y yo digo, qué pendejos, güey. O sea, qué pendejos que se hagan ese pinche daño a su persona. Y luego llega el lunes y llego todo madreado al trabajo porque tengo la pierna hinchada de tanto tinta que me inyectaron. Y digo, güey, me acabo de hacer durante 8 horas unas heridas en la piel, güey. Porque esos son los tatuajes son heridas en la piel. Y pagué porque me las hicieran, güey. Estoy más pendejo que los güeyes católicos, religiosos o los... Bueno, creo que en el catolicismo no suele pasar ese jale. Discúlpeme toda la gente católica que escucha este rollo. Pero, o sea, la gente extremista, religiosa, que se hace daño, es peor, güey. Porque yo estoy pagando porque me hagan el dolor. Las heridas, pues. Y güey, ¿por qué? ¿Por qué lo sigo haciendo? Creo que debería de ir realmente a terapia para que deje de pensar que hacerme tatuajes es malo. Porque ya estoy creyendo eso, que hacerme tatuajes es una parte o una forma de seguir con este vicio de que me gusta hacerme sufrir a mí mismo y que me merezco el dolor. Que pasó algo bien chistoso porque siento que dependiendo de tu estado de ánimo es que sientes más o menos dolor cuando está pasando algo. Por ejemplo, cuando te haces un tatuaje. Si te enojas con... O sea, si estás como enojado o sientes un... Por ejemplo, vamos a decirlo así. Si tienes una pérdida de un ser querido y tienes como esa sensación de que, güey, te duele y por dentro estás hecho cagada y así, siento que es el mejor momento para hacerte un tatuaje porque no te va a doler tanto la herida que te van a hacer en la piel como la pérdida sentimental, ¿sabes? Como que siempre el sentimiento le gana más al dolor físico. Eso es lo que siento que pasa con los tatuajes, la verdad. ¿Cómo vamos mi conciencia? ¿Cómo vamos ahí? Ah, vamos bien, ¿ah? ¿Eh? Faltan unos. Está bien. ¿Por qué no se abre esto? Ok. Finalmente, tal vez hay un tema de las redes sociales. Nadie me preguntó, nadie le preguntó las redes sociales, güey. Pero a mí me dan mucha envidia, la verdad, a veces. Por culpa de las redes sociales, la vida de las demás personas. Eso es lo único que provoca el algoritmo en mi ser. No sé si es de hace un par de días, pero me acaba de aparecer en Instagram la historia de. Bueno, es una historia que grabó esta Belinda en sus vacaciones, o aparentemente en sus vacaciones, con Jared Leto. Jared Leto es este personaje de. Es un cantante y actor que hizo a el Joker, ¿no? No le fue muy bien. De hecho, no le ha ido muy bien en la cuestión del cine. Creo que tampoco en la música, pero al final de cuentas, la gente lo quiere, lo busca y lo sigue. Algo tiene Jared Leto, no sé si sean esos ojazos y esas pestañas que tiene, o el cuerpo mamadísimo que parece tallado por los mismos dioses, no sé qué sea. El caso es que en la historia, Belinda lo hace decir una frase que está ahorita en boga, ¿no? Que está en boca de todos también y todes. Hizo que dijera la frase, eso mamona. Y con una actitud, pero una actitud, güey, que creo que ni la gente que lo dice o que ha escuchado que la diga, le he escuchado con tanta actitud. O sea, el güey hasta hizo movimientos así con la mano y le dice, a ver, güey, está trepando, no sé qué está haciendo. O sea, también la vida de los artistas es bien excéntrica, ¿no? Están de vacaciones en un pinche lugar así, que aparentemente una selva, no sé, güey, están escalando, están haciendo cosas ahí de ricos, de whitexicans y de gringos. Y le sale decirle, tienes que decir eso mamona, pero con actitud, ¿no? Y ahí está el pinche Jared Leto gritando, ¡eso mamona! Híjole, güey. O sea, a mí lo que me saca de pedo es que ya los pinches gringos se están apropiando de todo. O sea, ya ni una pinche frase, güey. Ya ni una pinche frase puede ser mexicana. Todo se van a robar. Y no es culpa más que de nosotros mismos, güey. Porque nosotros mismos les estamos poniendo ahí todo, güey. O sea, Belinda también, no mames, esa frase es mexicana, Belinda. O sea, esa frase le pertenece, es cultura mexicana ya, esa madre. Y se la estás dando a un gringo. ¿Qué va a pasar, güey? Ya ese güey se va a volver famoso porque dice esa mamona. Ya estoy escuchando todos los pinches sonidos nuevos, los pinches TikToks que están ahí con la voz de ese cabrón, güey, diciendo eso mamona. Ni sabe qué vergas es eso mamona. Ese güey no entiende el concepto. Eso mamona no es no solo una frase, es una actitud, es eso. O sea, es como, a mí ni me corresponde hablar de esto, la verdad, pero sí me siento como que nos están robando otra vez más, nos están quitando nuestros estilos. Ya decían los cholos contra punks en ese famosísimo video de que se dieron en su madre ahí en Alameda, no sé dónde chingadas. Ojo, creo que fue en Puebla. Siempre los poblanos haciendo cosas y yo tomando referencias de otras personas, ¿eh? Sí, te acuerdas de ese famosísimo video de los cholos contra los punks. Algo así. Esas eran batallas campales, ¿no? Pero ahorita estamos teniendo otra batalla que es contra nuestra propia identidad como mexicanos. No hay que regalarle las cosas. O sea, ya el eso mamona. Creo que necesitó un tiempo como para llegar a lo que es, a lo que representa, lo que representa para la gente que lo dice, que lo siente, porque realmente podrás decir que es una mamada, pero se vuelve un grito de apoyo, un grito de es que me gusta lo que estás haciendo, lo estás logrando. O sea, no sé, es un chingo de cosas, es un cúmulo de cosas. Que ahí viene un pinche payaso, güey, a gritar ahí en la selva y no sé qué estaba tratando de hacer. Pero bueno, la neta, creo que mal por Belinda. La neta anda regalando ahí cultura mexicana. Pero, o la otra es que, pues, digo, ya están aquí los gringos, ya no los podemos sacar. De hecho, nunca se fueron, güey. De hecho, lo único que están haciendo es apropiarse de más terreno, ¿verdad? Porque más bien los gringos nada más nos vinieron a invadir y pues ya, aquí nunca se fueron. Llegaron y nunca se fueron. Esa es la verdad de las cosas. Pero pues ya mínimo hacer el ridículo, eso sí podemos. Porque no saben qué pedo los gringos. Un saludo al Chandler, que es un gringo no tan gringo. Espero que ese güey sí sepa lo que significa la frase eso mamona. Y pues la verdad se escuchó chistoso. El pinche el Jared Leto se escuchó chistoso ahí diciendo esas frases. Pero pues bueno, la neta es que solo espero que no lo hagan viral. Lo mismo pasó, fíjense, con Justin Bieber. Ahí con la canción de Luis Fonsi, ¿no? Que aparentemente hasta les gustó más la versión con el pinche Justin Bieber hablando un español también de la verga, pero pues bueno. Digo, si ya van a estar acá en México, pues apréndanle bien. O sea, inviértanle en pinches clases de español, güey. Pues tienen varo, ¿no? Tienen feria, pues inviértanle ahí en un maestro chido. O sea, hay gente que tiene, por ejemplo, ahí está esta señorita, ¿cómo se llama? Pues es una que está en YouTube que hace, pues como políglota también y que, o sea, habla español chido, o sea, ¿sabes? Habla español chido y habla inglés también. Pues inviértanle ahí también a su educación, o sea, digo, tampoco quiero que nos la pasemos todo el pinche tiempo ahí tratando de hablarnos con señas así, porque, bueno, yo por lo mismo no voy a Estados Unidos, güey, para que no me estén chingando de que hablo inglés de la verga, porque yo hablo inglés bien feo, la neta. Esa es la neta, pero pues no le he invertido. No le he invertido en mi educación de otra lengua. Lo único que yo sé es que aprendí de las caricaturas y de la televisión y de ya, de ahí. Solamente le agradezco a las cadenas de televisión gringa que permitieron mandar la señal aquí a Tijuana y que veíamos caricaturas en inglés, y de ahí aprendí a no morirme de hambre cuando voy a Estados Unidos y que pueda pedir mi hamburger. Y ya, eso es todo lo que aprendí. A no morirme de hambre en Estados Unidos porque ni pienso ir para allá. Y eso fue lo que me estuvo bombardeando, o que me llamó más la atención de las redes sociales, porque todo lo demás fueron memes de perritos y cosas que estuve compartiendo como todas las semanas. Y ya fue todo por las quejas y cosas que me pasaron esta semana. Así que recuérdenlo, amigos, recuérdenlo. No regalen su trabajo. No regalen su identidad. Nosotros valemos mucho como mexicanos y debemos apoyarnos. Y los gringos, está bien que nos visiten y que nos dejen dinero, pero hasta ahí. La cultura se queda aquí. Por eso, como nación, vamos a hacer. ¿Cómo mamo con esas cosas, güey? Vamos a dejarlo aquí, jóvenes ilustres. Así decía un maestro de la escuela, jóvenes ilustres. Yo pensaba cuando decía eso que todos iban a salir con un cajoncito para bolear zapatos, ¿no? De acá de ilustrar zapatos y así, pero es que estoy bien pendejo. Ahí esperen la dichosa historia que voy a hacer. No lo voy a hacer hasta que llegue el momento, y eso va a ser hasta después de que salga este vlog. Y a partir de ahí espero trabajar en mí mismo y hacer las cosas como yo me las estoy imaginando. Tal vez ustedes no entiendan de lo que estoy hablando, pero si escuchan este blog y me siguen en Instagram, van a ver una evolución, a lo mejor un poco rara, pero creo que es el camino. No creo, es el camino que quiero para mi futuro. Así que muchas gracias por quedarse hasta el final de toda esta habladuría. Y espero poder interactuar con ustedes en un futuro no muy lejano, porque sé que esto les llega a mucha gente que me conoce o sabe quién soy y que son mis amigos y que hemos convivido en algún punto, y pues me gustaría seguir en contacto al menos por este medio y pues por los otros medios en donde nos mandamos memes. Aquí en este caso solamente son cosas que nos aquejan y cosas que tal vez a ustedes también. Sale, por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por escuchar el blogcast. No se olviden de seguir las redes sociales de Carto Inc. de El Fabuloso Show, El Fabuloso Blogcast, hashtag Pablog. Y nos estamos escuchando, leyendo y escribiendo en la próxima emisión. Un saludo. Bye.